La hidra de mil cabezas. Las cortan y vuelven a crecer.
Históricamente, en consonancia con la visión de Rubén Dri, quien fuera integrante del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y luego profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, ha existido una iglesia profética que tiene su origen en el éxodo del pueblo hebreo y su resistencia a las autoridades egipcias que lo dominaba, y una iglesia de la cristiandad que se inicia con la oficialización del cristianismo durante el imperio de Constantino en el siglo IV. Aunque esta iglesia de la cristiandad ha sido funcional a las clases dominantes, se ha encontrado atravesada de una u otra manera por las acciones, a veces marginales, de una iglesia profética y popular. Siguiendo este camino profético, y para superar la descentralización y el aislamiento de la iglesia latinoamericana, un grupo de obispos comenzó a organizarse, emitiendo un mensaje en 1967, basado en las encíclicas Paz en la Tierra y El Progreso de los Pueblos, que abren el diálogo con el marxismo y toman posición sobre el derecho de los pueblos a la violencia frente a los regímenes opresores. Así ponen al día la evangelización con la situación del tercer mundo.
Los cristianos tienen el deber de mostrar que el verdadero socialismo es el cristianismo integralmente vivido en el justo reparto de los bienes y la igualdad fundamental de todos. Lejos de contrariarse con él, sepamos adherirlo con alegría, como una forma de vida social mejor adaptada a nuestro tiempo y más conforme con el espíritu del Evangelio. Así evitaremos que algunos confundan Dios y la religión con los opresores del mundo de los pobres y de los trabajadores, que son, en efecto, el feudalismo, el capitalismo y el imperialismo. Si los obreros no llegan a ser de alguna manera propietarios de su trabajo, todas las reformas a las estructuras serán ineficaces. Incluso si los obreros a veces reciben un salario más alto en algún sistema económico, ellos no se contentarán con estos aumentos de salario. Ellos, en efecto, quieren ser propietarios y no vendedores de su trabajo. Actualmente, los obreros son cada vez más conscientes de que el trabajo constituye una parte de la persona humana. Pero la persona humana no puede ser vendida ni venderse. Toda compra o venta del trabajo es una especie de esclavitud.
Este documento de los obispos inspira a varios sacerdotes argentinos. Se originó así una dualidad que dura hasta nuestros días. Por un lado, gran parte de la jerarquía que mantiene su alianza con los sectores hegemónicos y las fuerzas militares que convalida una política de opresión al pueblo, y por otro, los curas e incluso algún obispo comprometidos con los más pobres. Para ver mejor el inicio del movimiento en Argentina, incluimos la respuesta de Miguel Ramondetti, secretario del movimiento, a la pregunta de cómo surgió la idea para fundar el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo.
Se iba armando así la cosa. Yo estaba en Paternal, pero me quería ir a trabajar al interior. Estábamos a fines del 67. Había un compañero del grupo donde nos reuníamos en Buenos Aires que había sido nombrado obispo de Goya. Un grupo de curas queríamos trasladarnos allí. Hablé con él y lo fui a ver. En la conversación en su despacho de la curia, me dijo: «Ah, mira, acá me llegó esto, a vos te puede interesar». Y me tiró un folleto. Decía: «Proclama de 18 obispos del tercer mundo». Lo ojé y me entusiasmé a lo loco, porque me pareció una cosa de avanzada y desde un ángulo que nos ayudaba mucho porque eran obispos. No eran curas sueltos, loquitos, como nos consideraban a nosotros, y hablaban con un lenguaje distinto, con una posición diferente sobre la situación de los pobres en el mundo. Por primera vez, que yo sepa, en un documento eclesiástico de esa envergadura, aparecía una especie de opción por el socialismo. Convocaron a una reunión, Ni eso, simplemente decidimos difundir el documento y pedir adhesiones. Ahí empezó a nacer, sin grandes esfuerzos. Hicimos una lista entre 3 o 4 curas y lo mandamos. Nos sorprendió cuando empezamos a recibir una cantidad impresionante de adhesiones. Nos llovían cartas, casi todos respondían. Y había un denominador común. Subrayaban la necesidad de hacer una reunión. Entonces, desde Buenos Aires, organizamos el primer encuentro en Córdoba. El envío de la carta fue en noviembre del 67. A principios del 68 empezaron estas reuniones. A principios del 68 empezaron estas reuniones.
Se reúnen así en Córdoba, en mayo de 1968, representantes de 13 diócesis con aproximadamente 500 sacerdotes, un 10% del clero argentino, hecho que marca el hito fundacional del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. A propósito de la convocatoria del Consejo Episcopal Latinoamericano, para agosto en Medellín, emiten un pronunciamiento expresando una base de 4 acuerdos mínimos. Primero, la presencia de una realidad innegable, la existencia de países que se encuentran bajo un sistema de opresión y todas sus secuelas. Segundo, un proceso de liberación que exige un cambio rápido y radical de todas sus estructuras, económicas, políticas, sociales y culturales. Tercero, una nueva toma de posición. Nosotros, hombres cristianos y sacerdotes de Cristo, que vino a liberar a los pueblos de toda servidumbre y encomendó a la Iglesia seguir su obra, ello implica, ineludiblemente, nuestra firme adhesión al proceso revolucionario de cambio radical y urgente de sus estructuras y nuestro formal rechazo del sistema capitalista vigente y todo tipo de imperialismo económico, político o cultural para marchar en búsqueda de un socialismo latinoamericano que promueva el advenimiento del hombre nuevo, que sí incluye necesariamente la socialización de los medios de producción, del poder económico, político y de la cultura. Y en cuarto lugar, un compromiso que surge de la convicción de que la liberalización la harán los pueblos pobres y los pobres de los pueblos. Asumen así la responsabilidad de insertarse cada vez más en el medio de ellos y en sus situaciones. En este sentido, Medellín, a nivel latinoamericano, y la posterior conferencia episcopal en Argentina marcaron un vuelco, legitimando la lucha liberadora de los pueblos en situaciones desventajosas y acelerando la creciente politización de las bases sociales. Esto, y los ejemplos de curas guerrilleros como Camilo Torres, fortalecerán el compromiso social adquirido uniendo a la predicación evangélica, la resistencia y la lucha. Otra figura importante, que será decisiva en este proceso de construcción de la Latinoamérica más justa, es Ernesto Che Guevara. Su influencia se hará sentir al momento de reflexionar acerca de la resistencia armada, la violencia organizada y la lucha revolucionaria. En Argentina, buena parte de la población, sobre todo sectores populares y clase media, y entre ellos muchos sacerdotes tercermundistas, identificaron en Perón al líder revolucionario que llevaría a cabo el proceso de liberación. Así, desde fines de los 60 y principios de los 70, encontramos a los miembros del movimiento que optan por vivir en las villas y desarrollar el trabajo de los obreros y trabajadores, incorporándose algunos de ellos a las organizaciones sindicales, identificadas preferencialmente con el peronismo de base. Se destaca la alianza con la CGT de los argentinos, a la que todos adherían, como así también con la Federación Obrera Tucumana, entre otras. Hacia el interior del movimiento se desarrollaron posiciones encontradas con respecto a los medios para lograr la construcción de la Latinoamérica, la Argentina socialista. muchos reivindicaron el derecho de los pueblos a rebelarse frente a la opresión y aún a ejercer la autodefensa. También fue ampliamente discutida la filiación política de sus miembros y se dejó margen para la opción individual sin adoptar un compromiso partidario en conjunto. Por ejemplo, muchos se incorporaron al peronismo, como Carlos Mujica, y otros trabajaban con el Partido Comunista Revolucionario o con el Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Bueno, yo pienso que en las villas, más que en ningún otro lado, yo diría, existen nuestro pueblo sencillo y humilde, es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene límite. Pienso que el movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo ha despertado y despierta preocupación para estos servicios que fundamentalmente defienden el statu quo, defienden a los intereses de minorías que son las que oprimen al pueblo. Y por eso es que hoy un sacerdote que en nuestra parte y en muchos otros países de América Latina realmente se toma en serio la enseñanza de Cristo y tiene que estar dispuesto a levantar a ser en la que lo mate. Entonces, por otra parte, Jesucristo nos dijo claramente, lo dije. El Señor no nos dijo, evidentemente, ustedes pueden o no pueden matar, pero claramente nos dijo con el Escrito que tenemos que estar dispuestos a morir.
En 1972 se realizó una entrevista entre Perón y 60 sacerdotes del movimiento, en la que estos ratificaron la lucha por la liberación, llevando a cabo un proyecto que posibilite la realización de una sociedad basada en la justicia y la fraternidad, donde no haya opresores ni oprimidos. Mientras que Perón reveló que buscaría el camino de la concertación y no el de la revolución, y dijo que el justicialismo es nuestro socialismo. Hasta 1973 se ve la plena actuación política de los sacerdotes, pero a partir de esta fecha, la discusión acerca de si el peronismo impulsaba la revolución o la frenaba, como así también si Perón era el líder indicado para lograr el socialismo, produjo la fractura infranqueable dentro del movimiento. No lograron reunificarse y la represión, desde 1974, en manos de la AAA y luego el terrorismo de Estado durante la dictadura, aceleró la crisis. Con esto se inicia la declinación del movimiento y con ello la desaparición, asesinato o exilio de sus miembros. Uno de los mayores golpes que debieron afrontar fue el asesinato de Carlos Mujica, una de las caras más mediáticas de esta organización.